La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, queda atrás el fin de semana, llega el lunes y llega el momento del reencuentro en nuestro tiempo de la mañana más cercana. La mañana de COPE Vigo, que echa a andar en este instante, son las 12 y 30 minutos del mediodía, y contigo, contando con tu atención, vamos a estar hasta la 1:30, como cada jornada entre lunes y viernes. Bienvenidos a todos, nos sintonizas en el 900 de onda media, en el 87.8 dial de FM, y los saludos ahora y la bienvenida para nuestra querida compañera María Jesús Argibay. Hola, María Jesús.
¿María Jesús qué?
María Jesús Argibay.
Muy buenos días.
¿Qué tal, María Jesús? ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Pues nos alegra saberlo.
Juan Lago, que me ha dicho un pajarito que tenemos que decirte algo.
A ver, ¿qué es?
Felicidades. Sí, sí, María.
Felicidades, Juan.
Muchas gracias, muchas gracias.
Nuestro compañero Juan Lago.
Que cumple años hoy. Que le cae otro más.
Uno más. Y aquí con nosotros, que es lo importante, en esta mañana de la COPE, como decías, donde vamos a hablar de distintas cuestiones. Vamos a tener a un protagonista, Carlos González Príncipe, que sí, señores, no regresa a la política, pero sí.
Pero casi.
A una asociación, Asociación en Defensa de Vigo, una asociación que ha cursado ya invitación al alcalde de la ciudad para poder ser recibido por ellos, pero de momento no han tenido respuesta. Hablaremos con el ex socialista y el ex alcalde de la ciudad, Carlos González Príncipe, para saber un poquillo más de esta iniciativa. También estará con nosotros para repasar la actualidad de la Xunta en las últimas semanas del delegado del Gobierno Autonómico en Vigo, Ignacio López Chávez, y como no, habrá tiempo para la actualidad y para ese Celta que parece que una vez más ha vuelto a bajar los brazos cuando ha visto que venía una goleada adelante o
que
tenía un equipo
fuerte. Y creo que los compañeros
fuerte,
de redacción de deportes un poco
no
molestos con la actitud del equipo, pero hablaremos de ello, claro que
todo
sí.
Todo esto y más, ya veremos si te cantamos el cumpleaños feliz.
Yo espero que sí,
a ver si se
animan.
Es que no llueve, no
vamos
llueve.
Vamos con el avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
A vueltas con lo mismo. María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y digo a vueltas con lo mismo porque ya llevamos pues desde el mes de septiembre prácticamente con el Álvaro Cunqueiro en funcionamiento y el PSOE que no se rinde y una nueva moción en este caso para recuperar, insisten, la titularidad
pública
del hospital porque dicen que sigue siendo privada.
Así es, el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una moción en el Parlamento de Galicia pues para recuperar, dicen, esa infraestructura sanitaria para los ciudadanos. Una infraestructura que dicen es privada y, bueno, han estado allí precisamente en el Hospital Álvaro Cunqueiro, a las puertas del Hospital Álvaro Cunqueiro, el secretario general del PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Y Besteiro ha hablado también sobre otros asuntos, ha dicho que ahora mismo lo más importante es apostar por la gobernabilidad de España, que es el tema fundamental. No ha querido concretar si él se va a presentar
como candidato a la Xunta de Galicia.
Eso es. Y ha dicho que ahora mismo los socialistas gallegos están apostando por el cambio y que toca hablar de gobernabilidad.
Balones fuera después de un fin de semana donde Gómez Besteiro anunciaba que se retrasaban esas primarias y, curiosamente, en este caso, con el apoyo de Abel Caballero a esa decisión, un Abel Caballero que tomaba la palabra en esa intervención. También hoy hemos tenido Operación Patos.
Así es, el director general de Iriña, Jaime Alvariñas, ha presentado un escrito manifestando que se acoge por tercera vez a su derecho a no prestar declaración ante el juzgado de instrucción número 7 de Vigo como investigado en el marco de la Operación Patos, que indaga sobre supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos y obras públicas en distintos municipios. En concreto, argumentó que no pretende declarar hasta que no se resuelva los curso sobre las escuchas y que considera que tiene derecho a volver a ser citado a declarar en cuanto se resuelva este trámite.
Y terminamos con los datos del 061 respecto al fin de semana. Atendieron a 79 personas implicadas en 54 accidentes de tráfico ocurridos en todas las carreteras gallegas. En Pontevedra, por provincias, ha vuelto a ser la que mayor número de accidentes registró este fin de semana, desde viernes a domingo, con 19 siniestros. A la 1:05, María, volvemos.
María, hasta luego.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo.
Por gentileza de Exclusivas Coto Grande le ofrecemos el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo, Juan Lago.
Pues sí, señora. Vamos a hablar con nuestros queridos amigos de Meteo Galicia.
¿Qué haríamos sin ellos? María Souto, muy buenos.
Hola, hola. Hola, buen día.
Arrancamos el lunes. Lo hacemos con algo de lluvia al principio, pero desde luego yo puedo destacar a primero de la mañana muchísimo viento y frío. Hoy hace frío.
Sí, hoy, ainda que parece increíble, non quedou a temperatura tan baixa como a noite pasada, pero temos ese ventazo do norte que nos fai, lóxicamente, notar bastante máis frío, non? Un vento moi intenso. Hoxe, en toda a comarca de Vigueza, efectivamente, tivemos unha mañán de moito vento e de chubascos. Chuvias que, pues, deixan ver o sol por momentos cae un chaparrón. Así estuvimos durante toda a mañán, con vento forte e tamén con altura de ola bastante alta. Estamos, de feito, un nivel amarelo de aviso, tanto por vento como tamén de altura de onda. Agora mesmo en Cabo Silleiro están as ondas aínda chegando aos 5 metros, non? En todo caso, coa medida que avance o día, a situación irá mellorando. Por unha banda, o vento vai ir baixando pouquiño a pouco en intensidade, aínda así soprará moderado pola tarde, pero non tan forte como pola mañán, e tamén os chubascos pola tarde pois van ser xa moi pouco frecuentes. Podría quedar algún ocasional, pero dende logo non hai previsión de que chova moito en Vigo durante esta tarde.
E para mañán?
A temperatura, sí.
E para mañán?
Para mañán vese un día así, pois, moi tranquilo, un día sen ningún tipo de aviso meteorolóxico, un día de intervalos anubrados, por momentos claros, posibilidade de chuvia moi baixa, a verdade que podría puntualmente haber algún chubasco, pero máis probable que non chova nada en Vigo mañán, con temperaturas, isto sí, que de momento non suben, seguirán en valores parecidos aos doxe, pero a sensación térmica será bastante máis agradable porque xa non vai ir este vento tan forte.
Bueno, pois nos alegramos que polo menos mellore un pouquiño de cara a tarde de hoxe e o día de mañán.
Sobre todo para mí que bajo moi temprano e hace moito frío. María Souto, gracias,
un saludo.
Ven, ata logo.
Delicia para su paladar, un placer gourmet, una calidad y variedad excelentes. Exclusivas Cotogrande, semifríos artesanos, gelato cremoso. Exclusivas Cotogrande, elaboración artesana, semifrío, helados, bollería, servicio y calidad en productos de sobremesa. Le informamos sin compromiso, llámenos al 609-884-855. COPE Vigo. Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Bueno, pues seguimos incorporando información de servicios en este caso. María Jesús, acabas de hablar con la sala de pantallas.
Intentaremos incorporarlos también a ellos, como hicimos con Meteo Galicia, con la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento, que siempre colaboran puntualmente con nosotros. Nos dicen que hasta ahora en Vigo se circula sin problemas, es todo tranquilo, pero sí tenemos que destacar en este caso, en este apartado de la información del tráfico, que se registraba esta mañana un aparatoso accidente en Membrive. Un camión perdió el control y se empotró contra la mediana en la VG20 en el punto kilométrico 12. Como consecuencia del impacto, la cabeza tractora del vehículo quedó colgada de la mediana y entre dos puentes sobre el río Eifonso. Hasta la zona se han acercado equipo bomberos para realizar las labores de rescate, ya que el conductor quedó atrapado en la cabina y la mala ubicación del vehículo dificultaba su escarcelación
mucho, porque mucho. Para sacarlo de entre dos, la foto que estamos viendo
Se registraron pérdidas de combustible y también intervino la Guardia Civil de Tráfico, urgencias médicas, los servicios de emergencia y protección civil, así como técnicos de medio ambiente, ya que, como decíamos, tras el choque se registraron pérdidas de gasóleo en la carretera.
Y hablando de carreteras, también la noticia que destacabas hace un momentito, de que desgraciadamente Pontevedra en este fin de semana vuelve a ser
número uno en incidentes en toda Galicia.
Gracias.
Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por 10º año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes bacalao fresco Scray, el kilo a 5,95 euros y kiwi cesta de un kilo a 0,99 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
María Jesús, seguimos en nuestro programa ahora con una auténtica sorpresa. Yo creo que para mucha gente va a ser una auténtica sorpresa. ¿O no? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que sí. Yo, por lo menos es una plataforma que nace con una intención de tener a Vigo como punto principal, como objetivo principal, y que nace con nombres conocidos dentro de esta plataforma. Es una plataforma ciudadana, se llama Asociación en Defensa de Vigo, y este fin de semana anunciaban su andadura con un, bueno, con un comunicado que mandaban a los medios de comunicación. Su presidente es Carlos Alberto González Príncipe, exalcalde socialista. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando menos lo que decíamos, algo de sorpresa. Asociación en Defensa de Vigo, que vamos con el inicio, como se suele decir desde el principio. ¿Qué objetivo, con qué objetivo nace esta plataforma ciudadana que dejáis claro en este comunicado que es una plataforma muy abierta?
Pues mire usted, lo que intentamos es recuperar una vieja tradición de esta ciudad, porque a finales del siglo XIX y principios del XX en Vigo había una sociedad, entre ellas la Oliva, pero hubo más, que se dedicaban a promover el liderazgo de la ciudad y a buscar soluciones imaginativas para los problemas de la ciudad y marcar una agenda de desarrollo de la ciudad. Bueno, pues nosotros lo que hemos pensado es que en este momento en Vigo la sociedad civil está anestesiada, ¿no? Está secuestrada, digamos, por los poderes institucionales. Y además hay un enfrentamiento, hay un clima de enfrentamiento, de guerra civilismo, de caimismo, nunca mejor dicho de caimismo, en que si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces nosotros hemos pensado en un tinglao transversal, en una organización transversal que no dependa financieramente de nadie y donde esté gente desde la derecha hasta la izquierda extrema, como dicen ahora algunos, ¿no? Y que podamos ponernos de acuerdo en fijar nuevos objetivos, o sea, porque el problema es que somos en esta ciudad, en este momento, una ciudad que está en declive, que estamos perdiendo población, que hemos perdido nivel de renta y que ya no somos la primera ciudad en renta y en capacidad de creación de riqueza de Galicia. Por todas esas razones, pues creemos que es bueno que gente, cada uno de su familia y de su casa, se ponga de acuerdo, recuperando aquella vieja tradición del Vigo posmodernista de finales del siglo XIX y principios del XX, que fue cuando se forjó el gran Vigo, que después de los años 20 se convirtió en el gran motor económico, cultural y social, porque en Galicia, donde hubo siempre más vanguardia y más liderazgo, fue en esta ciudad, pero nos estamos quedando un poquito atrás.
Uh-huh. Don Carlos, quería preguntarle, el nacimiento de esta asociación, después, en cuanto eche a andar, ¿cómo se va a concretar su actividad? ¿Qué es lo que va a hacer exactamente?
Vamos a fijar puntos de la agenda, vamos a intentar que el debate del futuro de Vigo no se haga solo entre políticos o entre políticos profesionales. Nosotros defendemos que la política, que es el arte de gobernar una ciudad, tiene que ser patrimonio de todos, ¿no? Y por tanto aspiramos a que la gente del común, ¿no?, la gente normal, los que no viven de la política, que somos la inmensa mayoría de esta ciudad, podamos participar en el diseño del futuro de la ciudad. Porque en este momento no hay un modelo. ¿Cuál es el modelo de ciudad de Vigo para los próximos años? ¿Que vamos a tener servicios públicos? ¿El ayuntamiento va a recuperar? ¿Cuál va a ser el modelo de asistencia, por ejemplo, judicial, etcétera? Y vamos a presentar, pues, más o menos nuestro objetivo es 5 o 6 puntos al año de reflexión de grandes, como dicen los franceses, grandes canteras de trabajo que abran el debate a la sociedad sobre temas que pueden ayudar a hacer mejor la ciudad de Vigo.
Diálogo, liderazgo, ese desarrollo cultural y social, cuestiones que quizá ahora que las estamos oyendo o que da la sensación que no se tocan o que no existen realmente en Vigo, a pesar de que existe y sigue siendo una de las principales ciudades de Galicia.
Yo creo que existen, pero que la sociedad está muy narcotizada. Yo creo que la libertad de opinión, que Vigo siempre fue una ciudad muy discutidora, ¿no? Como diríamos, era una ciudad un poco ácrata, un poco anarquista. Pues llevamos unos años coincidiendo con la crisis en que el poder político ha secuestrado el debate ciudadano. Si usted lee hoy o escucha los medios de comunicación de Vigo, son francamente aburridos. Uh-huh. Parece que no existe nada fuera de la Plaza del Rey, ¿eh? Es como el Rey Sol en Versalles, ¿eh? ¿Se acuerda usted de Luis XIV y el absolutismo? Pues esto es muy parecido. Entonces vamos a abrir un debate y la gente normal que quiera participar, participará. Como no vamos a depender económicamente de nadie, le podremos decir lo que creamos oportuno. Y además, como usted verá, dentro de la propia asociación, una de sus miembros es una destacada persona perteneciente al Partido Popular, hay otra gente de Podemos, hay otros que no han militado nunca, hay periodistas, hay ingenieros, hay gente que nació en Vigo, gente que no nació en Vigo y gente que nació en el extranjero. O sea, tenemos de todo. Estamos un poco mezclados.
Don Carlos, ¿ustedes son conscientes también de que se enfrentan quizás a una situación difícil de cambiar? Porque está hablando del inmovilismo en la ciudad o que estamos secuestrados por el poder institucional, pero un poder institucional que en estas últimas elecciones ha conseguido el éxito más grande en la historia democrática de Vigo.
Sí, pero le recuerdo dónde está Camps, ¿no? ¿Usted se acuerda de la mayoría absoluta del señor Camps en Valencia? Era una cosa parecida, ¿eh? Los poderes absolutos en democracia, bueno, duran lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Pero ese no es nuestro objetivo. A mí el objetivo fundamental es saber cuál es el futuro de Vigo. ¿Seguir siendo una ciudad industrial en torno al metal, por ejemplo? ¿O tenemos que pensar en nuevas alternativas económicas? ¿Ahí es posible un nuevo modelo productivo, por ejemplo, basado en el desarrollo de las telecomunicaciones y las ciencias ambientales? Los servicios municipales que están en este momento, y ahora que nace el área metropolitana, ¿podemos hacer grandes empresas públicas en el sector del medio ambiente o del transporte que puedan transformar? Bueno, pues yo creo que hay debates que hay que hacer. ¿Cuál va a ser la asistencia judicial? ¿Cómo va a quedar el tema del mapa judicial en Galicia una vez que se cree el área metropolitana de Vigo? Yo creo que hay una serie de debates que no se han abordado, por no decir el tema de la asistencia sanitaria, que yo como soy parte de él no lo quiero tocar, ¿no?
Debates, situaciones que se irán planteando, como bien decía, a partir de ahora en este gran foro de debate, o en un foro que pretende, bueno, pues que la sociedad vuelva a ser activa y participar en el futuro de nuestra ciudad. La Asociación en Defensa de Vigo, presidida por Carlos González Príncipe, pero como bien decía, integrada por personas de distinta índole, distintos sectores y distintas ideologías políticas. Carlos, gracias, un saludo.
Un saludo, buen día.
Buen día, hasta luego.
Este invierno te recomendamos que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Galmat Renovables y Estufas de Pellet, Macrolux Iluminación y Lámparas. Sex Vigo, compramos tecnología.
En Cangas, Muebelandes, tu tienda de muebles. En Porriño, Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Vive el invierno con tu radio.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Qué buena música nos pone nuestro compañero José Lighthouse Manuel Prol. Te gusta, ¿eh?
Lighthouse Family, me encanta.
Las 12:47, nuestro próximo invitado está sentado ya en la mesa del programa. Damos la bienvenida al delegado territorial de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad, don Ignacio López Chávez. Bienvenido, un saludo.
Buenas. Muy buenas.
Ignacio, la semana pasada se celebraron esos 10 años del Consorcio Casco Bello y hoy volvemos a hablar de nuevas viviendas que se vuelven a entregar, si no me equivoco, en el casco bello de la ciudad.
Sí, hoy el Consorcio del Casco Bello ha entregado dos nuevas viviendas. Ya son 75 las viviendas entregadas, de tal manera que 75 familias han ido a vivir al pisos recuperados, rehabilitados por el Consorcio del Casco Bello, y por tanto seguimos en ese proyecto que iniciamos hace 10 años de recuperar el Casco Bello para la ciudad, para que la gente no solo pase, sino que también viva allí. Hoy son dos viviendas, una en, además se visitó, una de ellas fue la que se visitó el otro día con el recorrido que hicimos con el presidente de la Xunta, y la otra es en Ferrería número 5, de tal manera que por tanto tenemos previsto firmar nuevas entregas en los próximos días, viviendas que son sorteadas. Hay un listado de personas que quieren participar en ese sorteo y se hace sorteo ante notario, y el objetivo que se creó el Consorcio del Casco Bello hace ya 10 años, estaba Alberto Núñez Feijóo de vicepresidente, Corina Porro de alcaldesa, y estaba Pablo Jerique de presidente, de delegado de Estado en la zona franca, pues lo continuamos cumpliendo. Y la gente, hoy lo invito, que vaya por la calle Ferrería. Yo de pequeño me acuerdo que por esa calle no se podía pasar. Hoy es una calle muy agradable para pasear. Hay nuevos locales, establecimientos, preciosos, edificios ellos recuperados, muchos premios de arquitectura, que por eso el otro día, cuando hicimos el acto del décimo aniversario del consorcio, le dimos un reconocimiento, aparte de las personas que han puesto ahí su negocio, a los arquitectos, y por tanto les animo a visitar, a pasear, a comprar en los establecimientos, que el consorcio estamos haciendo una labor importante de recuperar el casco histórico de Vigo.
Delegado, coincidiendo con ese décimo aniversario, previamente el alcalde del Caballero, que daba una rueda de prensa, se ponía las medallas de que esa recuperación del barrio histórico se debe a los 9 años del gobierno del Caballero. Hablaba de humanizaciones, hablaba de la pinacoteca, hablaba de cuestiones ¿Qué les parece estas declaraciones?
Bueno, cualquier día oiremos al señor Caballero que las CIES también son obra del señor Caballero. Vamos a ver, yo creo que todo tiene un límite y sabemos los vigueses lo que hace cada uno. En primer lugar, el consorcio de Cascobello nació mucho antes de que el señor Caballero pues tuviese preocupación por la política viguesa, cuando todavía estaba pendiente de otros temas. Nació en el año 2005, promovido por tres personas más no vinculadas al Partido Socialista, sino vinculadas al Partido Popular, Albertinho Feijóo, que era en aquel momento vicepresidente de la Xunta, hoy presidente de la Xunta, Corina Porro como alcaldesa y Pablo Jerique, que había sido nombrado por el gobierno central del Partido Popular como delegado de la zona franca. Durante estos años ellos hicieron, lo más importante es crearlo, tener la idea y dotarlo económicamente. Los 30 millones de euros que gracias a ellos estamos funcionando no son puestos, no han sido puestos ni un solo euro por el señor Caballero, han sido puestos por los que cité antes, Alberto Núñez Feijóo, Corina Porro y Pablo Jerique en el año 2005. Es cierto que durante el gobierno bipartito y uno de los parte del gobierno bipartito que era del bloque tuvieron una preocupación por obras realizadas en el consorcio del casco, en la zona del casco bello, la Pinacoteca. Había un concejal que se llamaba Santiago Domínguez Oliveira, que era el concejal de cultura, que hizo la inversión como el centro galego fotografía. Por tanto, yo creo que aquí es un proyecto compartido, pero hay que tener en cuenta que los vigueses siempre reconocemos a quien impulsa los proyectos, y el consorcio del casco bello nació en el 2005. Es cierto que después continuó, pero el dinero se dotó en el año 2005 y ahora seguimos participando. Yo creo que no es bueno adjudicarse las medidas uno, sobre todo cuando en el consorcio el ayuntamiento tiene el 10%, el 90% es de la Xunta de Galicia. O sea, de esos 30 millones de euros que se dotaron inicialmente, el 90% de la Xunta de Galicia, que continuamos trabajando, y por tanto, pues el señor Caballero que diga lo que quiera, nosotros seguiremos trabajando, forman parte del consorcio con un 10%, y el objetivo es no lo que diga el señor Caballero, sino recuperar el casco bello, el casco histórico para nuestra
ciudad. Por cierto, ahora que están mentando al alcalde, justo esta misma mañana estaba el alcalde, Carmela Silva, el señor Besteiro, en las inmediaciones, porque no entran en el hospital, del hospital Álvaro Cunqueiro, para seguir reclamando. Anunciaban que iban a presentar una moción al Parlamento, ¿verdad?
Que se recupere, rescatar la concesión del hospital. Insisten en que se trata de una infraestructura privada.
Un hospital privado.
Bueno, vamos a ver, las historias las conocemos del señor Caballero desde hace mucho tiempo. Insisto, a mí me da pena que se utilice la salud de los vigueses para hacer política. También, pues es una pena que se utilicen cargos institucionales, como el alcalde de Vigo y la presidenta de Diputación, para hacer política. Y por último, también que incluso una persona que no es ni concejal en Vigo, ni diputado en el Parlamento de Galicia, venga a anunciar la proposición de una iniciativa parlamentaria, que es el señor Besteiro, que no es ni concejal en Vigo, que yo sepa, ni diputado en el Parlamento de
Galicia. Ninguno de los tres tiene es nada en el Parlamento.
Que por eso. Pero bueno, yo insisto que cuando se usan los cargos institucionales para hacer política, mal está hecho la cosa. El proyecto y la realidad del hospital público Álvaro Cunqueiro es una demanda viguesa de hace muchos años, que ahora es una realidad, que las personas pueden ir al hospital, pueden entrar y con su tarjeta sanitaria son atendidos como eran atendidos antes en el Seral, con unas instalaciones mejores, con una mejor infraestructura y sobre todo viendo que tenemos pues los espacios y las zonas de actividad mucho más amplias que teníamos antes. El salto ha sido muy importante. Lo que pasa es que algunos nunca quieren conocer lo que hacen los otros, y por tanto, igual que en el consorcio del casco bello, el señor Caballero quería atribuirse todas las medallas, como digo, cualquier día las CIES las ha construido el señor Caballero, pues ahora en el hospital, que es una gran mejora para nuestra ciudad, no quieren reconocerlo y continúan con ese tema. Pero yo insisto, lo que debe el señor Caballero hacer es evitar los problemas que tenemos los vigueses para hacer al hospital. El otro día vemos a la policía local interviniendo en los viales del hospital público Álvaro Cunqueiro, decía que no podía.
Y fue noticia.
No podía, pero sí que se puede, lo que pasa que no quiere. Estaban ocupando sus coches una zona reservada para bomberos y los propios bomberos avisaron de que si hay un problema no pueden garantizar la asistencia al hospital. Por tanto, la policía entró, la grúa entró y retiraron los coches. Por tanto, lo que tiene que hacer el señor Caballero es, una vez que tenemos el mejor hospital público de Galicia, es garantizar que los que vamos allí, de los que usan transporte público, las ambulancias, puedan hacer, y eso sí que es su competencia. No se preocupa de eso, en cambio se preocupa de otros temas que no debería de preocuparse, sino del tema del tráfico, de la situación de seguridad en el hospital.
No se podrá poner, o a lo mejor sí, si quiere, porque ya sabemos cuando quiere, medallas quizá en tema del traslado de la ciudad a la justicia, que ya va a ser prácticamente una realidad porque lo anunciaba Alfonso Rueda. La ministra, creo que esta semana se podría confirmar, o como mucho la semana que viene, su presencia para
esa cesión que es necesaria para ello.
La ciudad de la justicia sigue paso a paso. Como hemos visto, se ha garantizado el compromiso de colaboración de la Seguridad Social. Hemos hablado con todos los sectores. Vamos a sacar el concurso de ideas inmediatamente. Por tanto, hemos visto cómo está el hospital, que cumple los requisitos. Ha sido un gran proyecto que hemos presentado desde la Junta de Galicia. De luego, pedimos la colaboración de todas las instituciones, también del Ayuntamiento de Vigo. Pero insistimos, nosotros vamos a invertir cerca de 25 millones de euros para que un edificio que estaba en el centro de la ciudad, que podía tener una situación de abandono, se recupere. La idea y el proyecto, la ejecución y el dinero va a ser de la Xunta de Galicia, y los vigueses vamos a tener la oportunidad, y lo digo no solo como delegado de la Xunta, como vigués y como abogado que ahora no ejerce, tener en un edificio una dotación judicial que va a quedar para los próximos 50 años en el centro de la ciudad.
Bueno, pues es una solución que a la que le damos la bienvenida y ojalá sea operativa. Sí, no, eso está claro. Eso está claro.
Ignacio López Chávez, delegado de la Xunta en Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros y repasar esta actualidad que compete a su departamento. Un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias.
Un sofá totalmente a mi gusto.
En Mercasofá te ofrecemos sofás a tu medida. Elige entre una gran variedad de modelos y un amplio surtido de telas de las mejores marcas. Da igual cuál sea tu estilo, nosotros te lo hacemos. Y al mejor precio. Además puedes pagar en 24 meses sin intereses. Mercasofá. Especialistas en sofás. Carretera Peinador Redondela, a un kilómetro del aeropuerto. Mercasofá. Es lo más cómodo.
Cómodo. Cómodo. Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Afrontamos ya la actualidad deportiva. María Jesús, saludando a nuestro querido compañero Antonio Estévez, ¿te parece?
Antonio, muy buenas.
Hola. Hola, buenos días, chicos.
Yo reconozco que me enteré a posteriori 1-7 frente al Real Madrid. No,
no
daba crédito.
No.
No, 7-1, perdón, que era el Real Madrid.
Es parecido, pero no es lo mismo.
7-1, yo no daba crédito.
Era una periodista mal informada.
No, mal informada no. Pero la verdad es que no vi el partido. 7-1, y creo que por lo que he leído y he escuchado, en la segunda parte el Celta pudo ser como con el Barça.
Se le cayó todo el tendrete.
Antonio, ¿pudo ser como cuando el Barça, que se rindieron brazos abajo
antes,
o no?
Se rindieron antes, por eso cayó un gol más, evidentemente. Contra el Barça se rindieron en el 75, aquí en el 57, cuando subió el 3-0 al marcador, y pasó lo mismo de Barcelona, que el equipo se convirtió en un cadáver andante y sin dar ni una sola patada, sin generar una sola falta, el Real Madrid se paseó por el campo e hizo 7 goles porque el partido se paró en el minuto 92. Si se para en el 97, pues a lo mejor hubieran sido 8. Goleada histórica la que encaja el Celta. Y
que echando de números, no hace un montón de tiempo que no se daba esto.
No había, tú a lo mejor habías nacido, yo no. pero evidentemente es una goleada importante, y es una goleada que marca la actitud del equipo y las carencias del equipo también. Y pese a todo, sigues en puestos teóricamente europeos, porque en condiciones normales la séptima plaza vale, y como quiera que este fin de semana te pasó el Atleti, pero los que vienen por detrás también es una carrera
pincharon todos.
Es una carrera de
de cojos.
No lo quería decir, lo has dicho tú. Como es una carrera, digo, de gente que le cuesta muchísimo ganar, pues mantienes 6 puntos de margen sobre el octavo clasificado, que es el Eibar. Pero el equipo, mal, francamente mal, en una jornada en donde se ha vuelto a los entrenamientos y en donde estamos pendientes de conocer el alcance de la lesión del Tuco Hernández, que fue, si acaso, la nota más negativa. Se tuvo que retirar del campo con 0-0 en el marcador, y que se podría perder entre el próximo mes y medio y 2 meses de competición liguera.
Bueno, lo dejamos aquí, ¿te parece?
Sí, porque
después hablaremos con más, ¿no?, tiempo en la tertulia deportiva.
¿Me dejas hoy
a la voz telefónica? Sí, sí,
como para no dejarte hoy con 7-1, ¿eh?
Pues en un ratito les damos la bienvenida, ¿vale?
Venga, hasta ahora. Hasta luego.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
María Jesús, ya casi hemos llegado
al
Ecuador del programa.
Calentitos tenemos a los chicos del deporte, calentitos con sí, este. Yo sí. Me imagino que también la afición, mucha de ellas,
claro,
estará...
Claro, estas cosas no sientan bien, la verdad es que no.
Enfadada con esa derrota, pero bueno.
No es lo mismo perder por 1, por 2, pero 7...
No, sobre todo por la actitud, que es lo que decían. Sí, a lo mejor yo creo que eso molesta mucho. Bueno, como decía Juan, hemos llegado a la...
al Ecuador casi
al Ecuador
del programa.
Llega el momento de que demos paso, como se dice, a las señales horarias de
las
la 1.
Las señales horarias de las 13 horas.
De la 1 de la tarde.
De las 13 horas.
Que es el momento en el que llegará la información nacional e internacional que ya han preparado durante esta última hora nuestros compañeros desde los servicios centrales de COPE. Aquí seguimos Juan Lago y una servidora María Jesús Argibay para la 1 y 5 aprox. Minuto arriba, minuto abajo, segundo arriba, segundo abajo. Continuar
regresar
con nuestra mañana. La mañana de la COPE en Vigo. Hasta
te
ahora.
Esperamos en unos minutos. Hasta ahora.